Bien, ya está grabando. Bueno, pues hoy empezamos el bloque de los trastornos relacionados, los trastornos emocionales relacionados con la ansiedad. Entonces, este primer tema, concepto y categorización de los trastornos de ansiedad, y el siguiente, que son los síndromes clínicos de ansiedad, los he subido ya. Entonces, hoy llegaremos hasta donde lleguemos. La idea es un tema hoy, el siguiente, el próximo día. Pero bueno, como ahora vamos a tener 2 semanas de vacaciones sin tutoría, como sabéis, la próxima semana y la siguiente a la Semana Santa no habrá tutorías, pues os lo dejo ya subido para que podáis vosotros también, seguro que estáis estudiando a más ritmo, pero bueno, por si queréis los PDF, pues ya los tenéis disponibles también. En cualquier caso, recordad que estas 2 semanas, yo, bueno, pues algún día me iré de viaje, como es natural, pero vamos, que atenderé el correo y el foro si tenéis cualquier duda, ¿de acuerdo? O sea que vosotros descansad un poquito, pero seguid estudiando, ¿eh? Bueno, los trastornos de ansiedad son probablemente los más frecuentes entre todos los trastornos psiquiátricos, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que utilizamos términos y coloquialmente también se utilizan palabras como miedo, fobia, angustia, estrés, ansiedad, que no sabemos si es lo mismo, son cosas distintas. ¿Es que la angustia es una cosa más grave que la ansiedad o es lo mismo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que nosotros aquí en España no establecemos distinción entre ansiedad y angustia, más bien a veces el uso que se hace es desde la posición, digamos, teórica, ¿no? Hay generalmente muchos psiquiatras, por ejemplo, en urgencias diagnostican un trastorno de angustia que no existe en el DSM actual, ¿eh? Por una crisis de ansiedad, o sea, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en la psiquiatría, digamos que en general, en la psiquiatría francesa, cuando se habla de ansiedad, hablaríamos más de un componente psíquico, de preocupación, rumiación, qué pasa, qué puede pasar, qué pasará, etcétera. Y en cambio, cuando se habla de angustia, estaríamos hablando más del componente fisiológico, ¿no? Pues de taquicardia, de disnea, de sudoración, de mareos, de vértigos, de todo el cortejo, digamos, sintomático psicofisiológico que acompaña a la ansiedad. En España, como ya digo, generalmente no se asume esa distinción. Entonces hablamos de ansiedad tanto para hablar de los componentes cognitivos como de los somáticos, ¿de acuerdo? ¿El miedo es ansiedad o está relacionado con la ansiedad? Pues básicamente el miedo es ansiedad. Lo que pasa es que cuando hablamos de miedo, generalmente el estímulo al que genera la ansiedad, es decir, el estímulo temido es algo concreto, identificable. Pues miedo a montar en el autobús, o miedo a los niños, ¿no? Miedo a las brujas, o a los monstruos, o miedo a la oscuridad. Algo concreto. En cambio, la ansiedad puede ser un estado más difuso, ¿no? Si, por ejemplo, preocupaciones por todo lo que pueda venir, por todo lo que le pueda pasar a mi familia, el trabajo, cómo le irá en la vida, las enfermedades, o sea, algo muy difuso sin una fuente muchas veces identificable, ¿de acuerdo? Pero básicamente el miedo es ansiedad, ¿eh? Bueno, Epstein los diferencia en función de la acción que evocan. El miedo directamente motiva la conducta de evitación o escape, o sea, me escapo de la situación de la que tengo miedo. Y en cambio, la ansiedad muchas veces, como el estímulo es mucho más difuso, pues muchas veces lo que genera es un estado de activación, o sea, que no tiene una dirección específica, porque como el miedo, digamos, el objeto temido, es tan amplio y tan difuso, es que no me puedo escapar, o sea, porque básicamente además está en mis pensamientos, o sea, no es un estímulo muchas veces concreto, externo, del que me pueda escapar, ¿no? Entonces, según Epstein, estaríamos hablando de miedo. Según Barlow, el miedo es una alarma primitiva, o sea, una respuesta primitiva de supervivencia, ¿no? En respuesta a un peligro presente. Fijaos que la ansiedad puede ser aprensiones hacia el futuro, o sea, miedos hacia el futuro. En cambio, el miedo es algo presente, algo concreto, caracterizado por una elevada activación y un alto afecto negativo, y que también tienen correlato biológico y respuestas automáticas orientadas hacia el presente, generalmente también de escape, ¿no? Y en cambio, la ansiedad pues está más orientada, digamos, hacia el futuro, ¿de acuerdo? Generalmente, además, tiene un componente cognitivo y afectivo también, pero cognitivo muy difuso. Pues como digo, ¿no? Muchas preocupaciones de muchos tipos de cosas que puedan venir en el futuro, ¿no? Que puedan ocurrir en el futuro. Bueno, al margen de estas diferenciaciones, generalmente se utilizan los dos términos de manera equivalente, ¿eh? Bueno, diferencia entre miedo y fobia, pues básicamente la fobia también es un miedo. Lo que pasa que hablamos, por ejemplo, que un niño tenga con 6 años, por ejemplo, miedo a la oscuridad, podemos decir que es una fobia. Hombre, sabemos que hay miedos que tienen carácter evolutivo. Sabemos que un porcentaje altísimo de niños en esas edades pues tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo. Y además sabemos que generalmente, salvo algunos casos, como es madurativo, como es evolutivo, tiende a pasarse solo. Entonces, ante ese tipo de miedos, por ejemplo, ante ese tipo de estimulaciones aversivas para el sujeto, tendemos a utilizar el término miedo. Y en cambio, fobia lo utilizamos cuando existe un miedo desproporcionado en relación con el carácter amenazante de la situación. O sea, por ejemplo, tener miedo a estar en un octavo piso y mirar por la ventana. O sea, ya no digo subirte al Alféizar, ni mucho menos, sino simplemente mirar por la ventana, ¿eh? Vamos, hay gente que, como sabéis, no puede acercarse a la barandilla de una terraza ni a una ventana, por muy parapetado que esté detrás del muro, ¿no? Eso es un miedo desproporcionado al estímulo. El miedo conduce necesariamente a la evitación de la situación temida, o sea, escapan de esta situación, y esto es lo fundamental, ¿de acuerdo? Este es el requisito, además observable, vemos que se escapa, que se aparta, en este caso de la ventana o del estímulo fóbico que sea. Y realmente esto constituye un problema clínico muchas veces, cuando eso genera un problema de malestar y sufrimiento también. O sea, si yo no tuviera que coger nunca un ascensor, o pues bueno, pues aunque tenga fobia a los ascensores, pues ¿qué le vamos a hacer? No me va a generar un gran problema. En cambio, si yo vivo en Nueva York y continuamente tengo que estar subiendo a rascacielos, o bueno, o aquí en un octavo y tengo que subir 8 veces al día y encima traer la compra y no sé cuántas cosas más, pues eso me genera un grave problema, ¿no? Digamos, de organización vital, de esfuerzo sobreañadido, etcétera. Entonces estaríamos hablando ya de eso, ya generaría, digamos, un interés clínico, ¿de acuerdo? Luego, otra característica que tienen es que son irracionales, es decir, que no tiene explicación tener miedo a mirar por una ventana, ¿de acuerdo? Y no digo yo a pasearse por el Alféizar, eso sería otra cosa, pero a mirar por una ventana, o a subir un ascensor, o miedo, por ejemplo, a volar en avión. Sabéis que hay muchísima gente, cuando lo lógico sería sería más lógico tener miedo a ir en coche que a montar en un avión. Y en cambio hay mucha más gente que tiene miedo a montar en un avión que a ir en coche, cuando estadísticamente sabemos que ir en coche tiene mucho más riesgo que ir en avión, ¿de acuerdo? O sea, tiene un carácter irracional. Y está fuera del control voluntario, es decir, por mucho que el sujeto se diga a sí mismo que no pasa nada, que es absurdo, ¿no? Que peor es un coche, pues el miedo sigue estando allí y todo el correlato psicofisiológico y de sufrimiento emocional también, ¿no? Bueno, entonces, en términos, bueno, entonces, ya que hemos reducido, digamos, los miedos, las fobias, básicamente a ansiedad, aunque con algunas particularidades, digamos, de precisión en la definición, en el uso de los términos. Bueno, pues tenéis que aprenderos un poco también, y además con los autores así más relevantes también, ¿eh? Porque ya sabéis de la experiencia de otros años y otros exámenes que igual ya habéis ido viendo, que los autores también son importantes. Entonces, la definición de ansiedad, por ejemplo, se suele hacer en términos fenomenológicos, es decir, de lo que el sujeto te cuenta que experimenta, ¿no? Lo que llamamos términos subjetivos. Entonces, estos autores, Spielberger, Polanyi y Worder, dicen que es una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación del sistema nervioso autónomo. Todos los correlatos psicofisiológicos que vamos a tener van a ser producidos por la activación del sistema nervioso autónomo. ¿De acuerdo? Bueno, rama simpática, además, ¿eh? Es sistema más simpático. Definiciones más operativas, pues de vuelta y reacción autónoma de un organismo tras la presentación de algún estímulo nocivo. Y lo importante de la ansiedad es su naturaleza anticipatoria, o sea, antes de que se presente el estímulo, yo ya estoy pensando lo que va a venir, cómo lo voy a pasar, no puedo con esto, no quiero ir, no quiero subir, no quiero ir en el avión, no quiero tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la ansiedad tiene un componente, el miedo, y el miedo es una emoción básica. Como tal, tiene una función de supervivencia en cualquier especie, también en la nuestra. O sea, tener miedo a un bocinazo de un autobús que te viene por detrás, pues es un miedo muy sensato, muy razonable, que te hace pegar un bote y subirte a la acera, ¿de acuerdo? Y te ayuda a sobrevivir. Es decir, tener miedo a la oscuridad. ¿Por qué el miedo a la oscuridad es un miedo evolutivo? Pues porque a lo largo de nuestra evolución como especie, la oscuridad ha sido un momento de vulnerabilidad, ¿no? Para nosotros, que somos animales diurnos, básicamente. Entonces, hay miedos que han tenido un componente, digamos, de supervivencia, o sea, que tienen un componente, han tenido una trayectoria, digamos, nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución como especie y nos han ayudado a sobrevivir. Entonces, no todo el miedo es patológico, hay miedos que están muy bien, el miedo a la policía, si robo un banco, pues oye, me ayuda a no robarlo, ¿de acuerdo? O sea, pero claro, ¿cuándo eso se convierte en patológico? ¿Cuándo la ansiedad se convierte en patológico? Pues cuando las manifestaciones de esa emoción son más frecuentes, persistentes e intensas que lo que sería la ansiedad normal, digamos, esperable, proporcionada en relación al estímulo. Y eso significa que hay diferencias cuantitativas, en primer lugar, respecto a la ansiedad normal, ¿de acuerdo? Entonces, pero no solo diferencias cuantitativas en un sistema, digamos, categorial, que es el que domina en la actualidad, categorial es en el sentido de que el DSM, como ya sabéis, ya vimos que es categorial, ¿no? Que clasifica a los sujetos dentro o fuera de una categoría. En un sistema categorial como el que domina, implicaría también diferencias cualitativas entre los sujetos clínicos, o sea, los sujetos que calificaríamos como que tienen determinada patología de ansiedad, y los normales entre las distintas conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, las interpretaciones catastrofistas en el trastorno de pánico es lo que permite la distinción entre la ansiedad clínica y la no clínica, ¿de acuerdo? Que es lo que va a terminar determinando, digamos, la demanda. O sea, que habría, por un lado, diferencias cuantitativas, pero también en un sistema categorial como el que tenemos, pues también diferencias cualitativas. Porque ansiedad todos tenemos, ¿de acuerdo? Estar un poco nervioso antes de un examen es normal. ¿Cuándo se puede considerar que es un problema que requiere intervención? Pues cuando esa ansiedad te impide concentrarte en el examen y rendir en el examen. Cuando te bloquea, ¿de acuerdo? Ahí ya se genera un problema que va a requerir intervención. Bueno, luego la ansiedad, como el resto de las conductas del ser humano en sentido extenso, tiene tres componentes también. Un componente cognitivo, un componente fisiológico somático y un componente conductual, ¿de acuerdo? De conducta observable. Entonces, el componente subjetivo y cognitivo es la propia experiencia interna, o sea, es todo lo que yo pienso, todo lo que me viene a la cabeza, incluso todas las preocupaciones, la aprensión, etcétera, ¿de acuerdo? Incluso todas las ideas que yo me digo, incluso, por ejemplo, el estar más alerta ante determinados estímulos que, como yo les tengo miedo, vamos, los veo antes que nadie, ¿eh? A lo mejor a otros se le pasan desapercibidos, pero como yo tengo ese miedo, esa ansiedad que es de carácter anticipatorio, hace que haya un mecanismo de atención, ¿no?, que me lo hace más saliente, me fijo más en ese tipo de elementos. Luego tiene un componente, bueno, ese elemento cognitivo es el elemento central, ¿eh?, además de la ansiedad. Luego tiene componentes fisiológicos, somáticos, porque es una emoción, y la emoción se expresa, digamos, a través también de la fisiología, las emociones básicas, ¿no?, que consiste en un incremento de la actividad del sistema nervioso autónomo, que se puede ver tanto en los aspectos externos, por ejemplo, lo que hablábamos de sudoración, dilatación pupilar, temblor, incremento de la tensión muscular, la gente se queda blanca, ¿no? ya sabéis la expresión esa, ¿no? Es que se quedó blanco, ¿no? Se quedó blanco de miedo, se entiende, ¿no? O sea, de ansiedad, una reacción autónoma, como internos también, por ejemplo, la tasa cardíaca, el descenso de la salivación, que es lo que da mucha sequedad de boca, pues la gente necesita tragar porque se atasca, ¿no? Pues se quedan los labios poco menos que pegados porque se seca mucho la boca, la disnea también, la aceleración respiratoria, etcétera. Algunas de ellas pueden ser controladas voluntariamente, pero otras solamente de manera parcialmente, o algunas son involuntarias o solo parcialmente voluntarias. Bueno, todo este correlato psicofisiológico es vivido de manera molesta y desagradable, incrementando de esta manera además el grado subjetivo de ansiedad, el malestar subjetivo de ansiedad. Y luego el elemento conductual, que es el componente observable, lo que cualquiera podría ver desde fuera, que es el escape y la evitación. O sea, el escape una vez que tengo el estímulo delante, pero si puedo lo evito. O sea, si puedo evito incluso ponerme a tiro, ¿de acuerdo? Incluso ponerme por delante. O sea, escape y evitación. Esos tres elementos. Muchas veces las respuestas van unidas. O sea, yo tengo miedo, por ejemplo, a las alturas, y entonces si me procuro no asomarme a las ventanas, evitación. Pero si por lo que sea tengo que asomarme, pues me quedo blanca, lo paso fatal, estoy pensando que me voy a caer, que no lo puedo soportar, que me mareo. En fin, generalmente las respuestas muchas veces van unidas, ¿no? Los tres tipos de respuesta. Pero hay veces que, y hay personas en las que algún tipo de respuesta prevalece, digamos, o tiene es más intensa, los tres tipos de respuesta no covarían, o sea, no correlacionan del todo. Se produce un fraccionamiento de las respuestas. Entonces, eso es muy interesante porque a la hora de la intervención, si tú tienes una persona con un gran componente fisiológico en la ansiedad, tendrás que trabajar mucho, por ejemplo, estrategias de relajación, ¿de acuerdo? Para ayudarle a controlar esa reacción del sistema nervioso autónomo. En cambio, el componente fisiológico no es lo que prevalece, pero en cambio es una persona que es una maquineta y no para de tener ideación, ¿de acuerdo?, de anticipar, de pensar, y luego iré y haré, y mira lo que va a pasar, y seguro que le pasa no sé qué, y mi hijo se ha ido de viaje, seguro que tiene un accidente, y está todo el rato. Entonces necesitaremos elegir técnicas preferentemente enfocadas a ese tipo de problemática, ese tipo de conducta, que serán más técnicas cognitivas, de parada de pensamiento, de reestructuración cognitiva, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, que son el definir qué perfil de respuesta tiene ese paciente, pues puede ayudar a identificar, por un lado, el pronóstico y, por otro lado, la selección del tratamiento. Entonces, los perfiles, digamos, de cómo se combinan tres tipos de respuestas, que dan lugar a ocho patrones, de los cuales cuatro tienen valor clínico, eso permite separar a nivel diagnóstico grupos de pacientes, elegir los tratamientos, como he explicado, ¿no?, que sean más ad hoc, digamos, para el perfil del sujeto, más fisiológicos, más cognitivos, más conductuales, predicción de respuesta, técnicas de exposición, en fin, lo que sea, en el caso de que el patrón evitativo y escape sea el que prevalezca, y luego también de cara al pronóstico, ¿de acuerdo? Porque cuando hay más concordancia entre las tres respuestas, generalmente el pronóstico es mejor. Bueno, habréis oído muchas veces hablar del término neurosis. Yo también oigo todavía muchas veces, y no solo lo oigo, sino que lo veo escrito en informes de antes de ayer, o sea, de ahora, ¿no?, de estos momentos. Bueno, realmente el término ansiedad no aparece hasta que la CIE, en la séptima edición, en el 55, lo introduce, ¿de acuerdo? Pero, claro, de ansiedad se hablaba desde hacía muchos años. En el siglo XIX empieza a desarrollarse el concepto de neurosis y la psicopatología de la ansiedad. Freud identifica la ansiedad en términos de señal de peligro, o sea, como una reacción emocional ante una situación peligrosa. Y, según él, la ansiedad era el componente central de las neurosis. Empleaba este concepto, neurosis, con fines descriptivos y también etiológicos, o sea, porque psicoanálisis freudiano, pues ya sabéis que analiza también un poco todo en términos de mecanismos de defensa. Entonces, sería, digamos, la neurosis sería un proceso de defensa para defenderse de la ansiedad, ¿de acuerdo? Bueno, pues sirvió, este término se utilizó durante mucho tiempo, incluso, como digo, ahora todavía hay clínicos que lo utilizan, sobre todo psiquiatras, más que psicólogos, y se estableció una contraposición, digamos, entre la neurosis y la psicosis, ¿de acuerdo? Como los dos grandes grupos de patologías al margen de las depresiones. Entonces, la diferencia de las neurosis con respecto a la psicosis es que en las neurosis permanece intacto el contacto con la realidad, cuando en la psicosis, sabéis que hemos visto, pues hay una interpretación delirante de algunos aspectos de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces hay una pérdida del contacto con la realidad. En la neurosis no. No existe violación de las normas sociales. En la psicosis, por ejemplo, se produce producto de esa alteración, digamos, delirante, ¿no?, de la interpretación de la realidad, pues la gente puede hacer conductas acordes con el delirio, pero que están fuera del marco social. Que os conté, por ejemplo, pues matar a alguien pensando que lleva el demonio dentro, en un delirio paranoide religioso, estos son comunes. Bueno, luego, por otro lado, los síntomas son reconocidos por los pacientes como inaceptables en el caso de las neurosis o de otras de ansiedad. O sea, ellos se dan cuenta de que se pasan, de que no es para tanto, de que ese miedo es irracional, que es excesivo, ¿no? En el caso de la psicosis, no. El paciente psicótico vive inmerso en su propia realidad delirante y alucinatoria. Entonces, no percibe que los síntomas sean inaceptables ni no, es que forman parte de su realidad y son congruentes con la realidad que él vivencia. Y luego el principal foco de la alteración en el caso de los pacientes con trastorno de ansiedad o con neurosis son los síntomas de malestar y sufrimiento emocional. O sea, ellos se dan cuenta de que es excesivo, pero no pueden evitar sufrir mucho. También hacen sufrir, claro, al que está al lado, pero bueno, el sufrimiento es propio. ¿De acuerdo? Bueno, luego Eysenck, que ya como sabéis es un importantísimo autor en los estudios de personalidad, donde estudió mucho sobre todo el factor neuroticismo y el factor de extraversión y neuroticismo contrapuesto a control emocional, digamos. Lo añadió un tercero, ¿no? Como conoceréis, que era el psicoticismo, que quedó un poco menos estudiado, digamos, menos perfilado. Y entonces Eysenck diferencia entre la descripción, lo plantea más en términos dimensionales. Entonces la diferencia entre Eysenck y Freud es que Eysenck entiende que neurosis y psicosis son dimensiones independientes y en cambio Freud entiende que una neurosis muy grave, digamos, llevaría a una psicosis. O sea, podría ser una única dimensión y las psicosis, digamos, que implicarían un mayor grado de cuadro neurótico, ¿de acuerdo? Un grado. Ruth destaca la utilidad del síndrome neurótico general. Esto es una idea interesante que luego retomaremos, la relación entre ansiedad y depresión. Aquí este autor ya, digamos, anticipa un poco que ansiedad y depresión podrían estar en el mismo continuo. En un polo estaría la ansiedad y en el otro polo podría estar la depresión. Ahora, aunque existen muchos cuadros que son mixtos, ¿no?, que parece que un poco tienden a sugerir esta idea, todavía no está bien contrastado, digamos, ¿no?, este asunto. Pero bueno, ya Ruth nos sugirió en su momento. Bueno, en los distintos sistemas de clasificación que hemos tenido, el 1, el 2, el 3, fue un salto, el 3, entonces el 1 y el 2 estuvieron, digamos, dominados por los planteamientos más de corte psicoanalítico, ¿no? Bueno, acorde con la época histórica también, del momento, ¿no? Entonces, en el 1 se habla de trastornos psiconeuróticos, en el 2 de trastornos neuróticos o neurosis. Con una vuelta, digamos, a los planteamientos freudianos, con los términos de neurosis histérica de conversión, histeria disociativa, que eso ya hemos visto los trastornos disociativos, ya sabemos que eso ha desaparecido en el actual, en el DSM-4, ¿no? En el 2 se establecen los siguientes síndromes de neurosis, que los tenéis aquí, no os voy a leer todos ellos. Muchos de ellos hoy se entienden como trastornos de ansiedad y otros simplemente pues es que han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, la neurosis fóbica, las fobias, la neurastenia, digamos que sí que es neurosis neurastémica, que ahora digamos haríamos una traducción por el síndrome de ansiedad generalizada, por ejemplo. Neurosis de despersonalización, ahora sabemos que los síntomas de despersonalización, igual que los cuadros disociativos, forman parte de otra categoría de una diagnóstica que son los trastornos disociativos, ¿no? En fin, algunos han subsistido, digamos, dentro de los cuadros de ansiedad, pero otros han cambiado de categoría. Y el 3 es, digamos, el DSM-3 es el que inaugura, digamos, un cambio importante porque deciden posicionarse, digamos, las clasificaciones en un modelo menos teórico, digamos, menos psicodinámico y centrarse más en las conductas observables. Entonces, por primera vez, cuando se habla de trastornos de ansiedad, ¿de acuerdo? No de neurosis, digamos, sino de trastornos de ansiedad. Entonces, ahí se incluyen, desaparece el grupo general de las neurosis, que aparecen tres grupos de ansiedad, trastornos de ansiedad, somatoformes y disociativos, que ahora ya sabemos que también se han separado, pero en aquel momento ya se clasifican así, desaparece la neurosis neurasténica y entra por primera vez el TEP, el trastorno de estrés postraumático. ¿Vale? Mantiene dos grandes subgrupos, los fóbicos y los estados de ansiedad. Entonces, los fóbicos, digamos que serían todos aquellos cuadros de ansiedad relacionados con miedos específicos, concretos, y quedaría dentro de la categoría de estados de ansiedad aquellos que lo que se genera es ansiedad ante situaciones mucho más inespecíficas, ¿de acuerdo? Se definen por primera vez los principales cuadros clínicos de la ansiedad y se separan definitivamente los cuadros de ansiedad de los trastornos somatoformes y de los trastornos disociativos que, como sabéis, siguen separados, ¿de acuerdo? Porque en esos trastornos, además, la ansiedad es inferida, porque no es el síntoma fundamental del cuadro, ¿de acuerdo? La ansiedad es un acompañante de los síntomas, de los trastornos disociativos y de los trastornos somatoformes. Puede ser un acompañante, pero no es lo que define el síndrome, ese tipo de trastornos, ¿vale? Entonces, bueno, ya en resumen aquí, el DSM-3 supone pues un gran cambiazo, ¿no? A ver, espera, ¿dónde pongo esto? Si para aquí estoy ahí. Bueno, por un lado, la supresión del término neurosis y por otro lado, de tipo operacional, que se atiende más, como se hace más ateórico, digamos, ¿no? No se basa en los fundamentos, digamos, del psicoanálisis que un poco había impregnado el DSM-2, pues se atiende más a las conductas observables que a las inferencias teóricas que se puede hacer desde determinados modelos, ¿no? Entonces es un sistema más ateórico, descriptivo, específico, de mayor valor heurístico, permite a los clínicos y a los investigadores, con independencia de la orientación teórica que tengan, comunicarse entre sí, o sea, hablar en un idioma. Y supone ver la ansiedad como una forma descriptiva, no como un fenómeno inconsciente, ¿de acuerdo? Que era un poco como veía el psicoanálisis, no como un mecanismo defensivo ante la neurosis. ¿Os acordáis que lo acabamos de ver? Bueno, aún así, aunque supuso un gran avance el DSM-3, eso no quiere decir que estuviera exento de problemas, sobre todo relacionados con la validez, ¿de acuerdo? Se establecieron métodos como la entrevista, por ejemplo, para la evaluación de los trastornos de ansiedad, ADIS, métodos para, digamos, concretar, ¿no?, mejor los síntomas, pero hubo pues algunos, o todavía mantenía algunos problemas de validez, sobre todo respecto a los trastornos fóbicos, que algunos criterios fuesen menos jerárquicos, o sea, que no fuese tan complejo, digamos, ¿no? Que hubiese rangos más amplios, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, que es muy difícil de aprender, con H, de aprender, ¿de acuerdo? Luego, este cuadro, estos cuadros mixtos de ansiedad-depresión, que son muy comunes, además muy comunes, pues dónde los ponemos, dónde los pondríamos, y luego algunos trastornos de ansiedad causados faltarían, ¿no? Incluir en el 3 cuadros de ansiedad causados por factores orgánicos. Por ejemplo, es muy común, muy común. Yo siempre pregunto, vamos, es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Y, pues, lo que igual, una de las cosas que hay que preguntar es por la función tiroidea, ¿eh? Porque tanto los hipotiroideos como los hipertiroideos tienden a tener estados de activación de origen metabólico, claro, por el hipotiroidismo, pero donde se produce una activación. Entonces, esa activación puede ser reinterpretada por el sujeto como ansiedad, porque en el fondo, cuando estamos ansiosos, también nos activamos, ¿eh? Y los hipotiroideos, aunque estén medicados, pues muchas veces sufren descompensaciones en la función tiroidea. Entonces, hay veces que a lo mejor se pasan con la medicación o pasa cualquier cosa, algún estresor importante, se descompensa los niveles de hormonas tiroideas y entonces resulta que pasan a un pico hipertiroideo y entonces generan muchísima ansiedad, ¿eh? Entonces, bueno, quiero decir que esa, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, muchos pacientes con cuadros cardíacos también tienen muchos síntomas asociados a las taquicardias o, en fin, o con cuadros respiratorios, con muchos otros cuadros metabólicos, en fin, y por supuesto sustancias orgánicas, ¿no? Sustancias tóxicas. Bueno, entonces, el 3R ya introduce algunas mejoras, por ejemplo, suprime los subtipos de trastornos fóbicos y de estados de ansiedad, mejora los criterios del TAC, de trastorno de ansiedad generalizada, convirtiéndola en algo que gira, un cuadro que gira alrededor de la preocupación, lo que os decía antes, ¿no? De, pues seguro que a ver, tener cuidado con el coche, ahí nos vaya a pasar algo, no voy a dormir hasta que no me llaméis, ¿no? O sea, y el trabajo y todo, y voy a ir al médico y a ver qué me dice, y todo es un problema. O sea, todo futuro, todo lo que pueda pasar en el futuro puede ser motivo de preocupación. Y luego, respecto al trastorno de pánico, no hubo grandes modificaciones, pero sí un cambio conceptual. Porque la agorafobia con ataque de pánico queda incluida dentro del trastorno de pánico. Y es porque agorafobia sin ataque de pánico casi no hay. O sea, pues se puede tener ataques de pánico sin tener agorafobia. Ahora, agorafobia sin ataque de pánico es difícil. Es mucho más difícil. Ahora, la repetición de ataques de pánico ya veremos a ver en su momento que eso da lugar al trastorno de pánico, ¿verdad? Bueno, entonces no hubo un cambio estructural significativo. Los principales cambios se refirieron, pues eso, a algunos criterios dentro de algunas categorías, ¿eh? Como hemos un poco mencionado. Y algunos de los trastornos de la infancia y adolescencia también cambiaron algo. Aquí tenéis los trastornos de ansiedad, versión DSM-4, entonces estaría trastorno de pánico sin o con agorafobia, agorafobia sin historia de trastorno de pánico, las fobias específicas, que las iremos viendo luego poco a poco, porque hay algunas, por ejemplo, que son muy peculiares. Por ejemplo, la fobia a la sangre tiene una reacción del sistema nervioso autónomo, digamos, contraria al resto de las fobias. O sea, fisiológicamente es muy distinta al resto de las fobias, ya lo veremos. Las fobias sociales o trastorno de ansiedad social, el TOC, que lo veremos en un tema específico solo para el TOC, el estrés postraumático, estrés agudo, ansiedad generalizada, ansiedad por condición médica, como he explicado algunas antes, ¿no? Pero bueno, hay muchas más, claro, inducido por sustancias, cualquier intoxicación, pues por cannabis o por cocaína, en fin, por cafeína, es muy común, ¿eh? Por cafeína y por nicotina, que la nicotina, la cafeína claramente es un estimulante, ¿no? Es un colinérgico. Pero la nicotina tiene un efecto bifásico. A dosis bajas tiene un efecto, también es colinérgica, pero a dosis bajas tiene un efecto relajante, ¿no? Los fumadores, ¿no? Dicen, ay, estoy nervioso, no fumo cigarro, se relajan. Pero a dosis altas tiene un efecto estimulante, ¿de acuerdo? También puede generar mucha ansiedad. Y luego otros no especificados y de origen en los niños. El trastorno de ansiedad de separación, como dije en la infancia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces fueron cambiando algunos criterios también. Los criterios, por ejemplo, para el trastorno de pánico se requería para el diagnóstico en la versión 4 ataques de pánico recurrentes durante un periodo mínimo de un mes. En el DSM-3R exigía un mínimo de 4 ataques. ¿Sí? Introducción, ahí va, me iba otra vez con esto. Introducción de los tipos de fobia específica, ¿de acuerdo? Se cambió el término fobia simple por el de fobia específica. La diferenciación de tipos agudo o crónico en función de que el estrés postraumático durase ya más de 3 meses. Y la separación de tres tipos diferentes de ataques de pánico inesperado, limitado a algunas situaciones concretas o predispuesto situacionalmente, ¿de acuerdo? Eso es una importante mejora porque de cara a la intervención también especifica mucho mejor qué tipo de intervenciones se pueden realizar para que luego el sujeto pueda aplicarlas realmente en la vida, en su vida cotidiana. Se introdujo el estrés agudo, que ya estaba recogido en la CIE 10, se introdujo, como hemos dicho, la ansiedad por condiciones médicas generales o por sustancias. Y una de las diferencias fundamentales es eso, entre el estrés agudo y el TEP, ¿de acuerdo? Tras una catástrofe, un accidente, algún estresor así muy potente, pues no podemos diagnosticar de entrada trastornos de estrés postraumático, ¿de acuerdo? Si aparece un correlato de sintomatología de carácter estrés agudo, pues el diagnóstico será estrés agudo. Y cuando pase el primer mes, si los síntomas se van estabilizando y van conformando ya un cuadro de TEP, entonces diagnosticaremos TEP. Pero de entrada no se puede diagnosticar TEP hasta como mínimo que pase un mes del estresor para ver cómo va evolucionando. Que los seres humanos tenemos capacidad de resiliencia, ¿no? Tenemos capacidad de resolver nuestros conflictos, nuestros problemas y nuestras reacciones de estrés. Pues es posible que tenga una reacción de estrés agudo en un momento dado, pero que vayan pasando 2 días y los síntomas vayan desapareciendo y ya está, y ahí se acabe el asunto. Bueno, entonces hay una tendencia a interpretar, digamos, unitariamente los trastornos de ansiedad. Entonces, las tres categorías de trastornos que aparecen en la infancia, que serían ansiedad por separación, trastorno de hiperansiedad y trastorno por evitación, quedan, digamos, serían el equivalente o la clasificación paralela en la clasificación de los adultos a la agorafobia, al trastorno de ansiedad generalizada o a la fobia social. A lo mejor os ha chocado ver el término hiperansiedad, porque no sé si lo habríais leído alguna vez antes. Bueno, pues hiperansiedad sería el equivalente a ansiedad generalizada, ¿de acuerdo? Y luego el TOC y el TEP, la CIE-10 no los considera dentro de los trastornos de ansiedad, a diferencia del DSM, ¿de acuerdo? El TOC forma una categoría, digamos, separada con varios subtipos, con varios tipos dentro. Bueno, luego, a ver, los sistemas de diagnóstico ya lo hablamos en su momento, ¿no? Me parece que era en el capítulo 4, cuando hablábamos del sistema clasificatorio. Realmente tienen que servir para comunicarnos, ¿no? Y para que cuando yo digo, o vosotros, o cualquier clínico, o cualquier investigador, fulanito tiene tal diagnóstico, tal trastorno, ese diagnóstico sea fiable, es decir, que realmente identifiquemos de verdad con un conjunto de síntomas la realidad clínica, digamos, de ese paciente y la etiqueta sea la adecuada. Y por otro lado, la validez, es decir, si es útil para identificar trastornos específicos y por lo tanto predecir la respuesta al tratamiento, el curso y la etiología, ¿de acuerdo? Entonces, las principales investigaciones se han realizado sobre teoría y validez en base al DSM-3 y al DSM-4. Es decir, se puede decir, ¿no?, que los distintos sistemas clasificatorios han tendido a mejorar la fiabilidad entre clínicos, ¿no? O sea, el acuerdo entre clínicos sería una medida de la fiabilidad, ¿no? De que todos identificamos la fiabilidad interobservadores, o sea, la interclínicos, ¿no? En este caso, que ante un paciente, dos clínicos estamos de acuerdo que el diagnóstico es tal, en base a que cumple estos criterios, este, este y este, que son los que vienen definidos por el sistema de clasificación. Bueno, para ello ha sido de muchísima utilidad la creación de entrevistas estructuradas, porque si no, claro, cada uno pregunta lo que le parece. Y además el paciente tiene su propio discurso, que si lo dejas hablar solo, sin un guión, digamos, ¿no? Pues está muy bien, pero te va a contar una parte, porque luego va a haber cosas que a lo mejor no le preocupan y en cambio para ti van a ser importantes como clínico, ¿no? Para identificar qué es lo que le pasa. Entonces, la creación de entrevistas estructuradas para distintos trastornos, en este caso la ADIS para los trastornos de ansiedad, aunque veréis que existen también para otros tipos de trastornos, incluso para trastornos de personalidad, ¿eh? Pues aprenderos además cómo se llama cada una de las entrevistas estructuradas en base, que están basadas en el DSM para la identificación de los distintos trastornos. En este caso, para los trastornos de ansiedad, la ADIS, ¿vale? Bueno, entonces, la fiabilidad, es decir, el acuerdo entre los distintos clínicos aplicando el DSM en los trastornos de ansiedad varía en función también del trastorno, ¿eh? Por ejemplo, puede variar entre, pues ya lo veis aquí, ¿no? Entre 0,91 para la fobia social y 0,56, que es mucho más bajo, para la fobia simple. Los coeficientes más altos en general se encuentran en la fobia social o la fobia con ataque de pánico y TOC, y los más bajos para la fobia simple, el trastorno de ansiedad generalizada, que ya os he dicho que es muy difícil ya, porque es muy cognitivo, ¿eh? Y el trastorno de pánico, ¿de acuerdo? Trastorno de pánico, ¿eh? Fijaos que no digo ataque de pánico, digo trastorno de pánico, ¿vale? Bueno, más recientemente, pues, en fin, pues han aparecido coeficientes de fiabilidad algo más alto, pues 0,9. Para el TAG, la fiabilidad sigue siendo moderada, entre 0,60 y 0,34. Y un problema, digamos, es un problema para la fiabilidad, o sea, un problema para que los clínicos nos pongamos de acuerdo en qué le pasa a determinado paciente, es que los trastornos de ansiedad son comórbiles con muchos trastornos. Es decir, que la ansiedad está presente en muchos otros trastornos, no solo dentro de los trastornos de ansiedad, sino también en las depresiones, también en la esquizofrenia, también muchas veces en los trastornos del desarrollo, también muchas veces en el retraso mental, también muchas veces en muchos trastornos de personalidad, pues son muy aprensivos, son muy temerosos, pues, los dependientes, los obsesivo-compulsivos, los evitativos, eso se llaman así, ya de entrada, por su propia característica, tienen una predisposición a desarrollar síntomas de ansiedad. Entonces, eso dificulta la identificación, digamos, ¿no? El acuerdo, digamos, entre jueces, en este caso entre clínicos, ¿no? Luego el solapamiento o a veces la evolución que se hace entre los síntomas ansiosos y depresivos, o sea, realmente los ansiosos antes y el depresivo después. Como decíamos antes, será parte, o sea, algunos autores en su momento lo interpretaron como formando parte del mismo continuum, ¿no? Entonces, bueno, a veces se ha especulado que se podían establecer, digamos, en un continuo de gravedad, formando parte de lo que han llamado la hipótesis del estado básico de ansiedad, y entonces que una persona básicamente tendría un estado básico de ansiedad y entonces podría ir pasando por distintos diagnósticos en función de la intensidad, no de la gravedad de los síntomas que fuera presentando. Bueno, como he dicho antes, uno de los problemas que presenta la identificación diagnóstica de los trastornos de ansiedad tiene que ver en parte con la comorbilidad, es decir, con cómo se presenta la ansiedad junto con otros trastornos o con otros síntomas. Uno de ellos, la depresión, como hemos venido diciendo antes. Pero también eso aparece en los trastornos somatoformes, psicosomáticos, disfunciones sexuales, alteraciones del sueño, alcoholismo, drogadicción. Bueno, y muchos más, ¿eh? También aparece en los pacientes psicóticos, muchas veces también están muy ansiosos, en fin, hay muchos tipos de cuadros, ¿de acuerdo? Bueno, comorbilidad, definición, que recuerdo que ha caído en algún examen, es cuando en una persona concurren, es decir, se dan a la vez dos o más trastornos. Generalmente, además, el hecho de que aparezca un trastorno de ansiedad incrementa la probabilidad de que aparezca otro. Es decir, que la ansiedad muchas veces aparece primero, pero a veces no aparece sola. Detrás aparecen otros diagnósticos. Y a veces en los sistemas estos categoriales pueden dificultar que se diagnostique más de un trastorno. Perdón. Entonces, muchas veces en los sistemas de clasificación, lo que tendré, jerárquicos, como es el DSM, lo que tendremos que poner cuál es el diagnóstico principal o primario y cuáles son los secundarios o concurrentes. Entonces, dentro del eje 1, estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un paciente, o sea, digamos que el orden de importancia o de gravedad, digamos, para identificar que dentro del conjunto de la sintomatología que presenta, que tiene dos diagnósticos, uno, por ejemplo, un cuadro psicótico y otro un trastorno de ansiedad, el diagnóstico primario sería el trastorno psicótico, ¿de acuerdo? Porque tiene mayor gravedad, ¿vale? Después estarían los trastornos de tipo depresivo y después estarían los trastornos de tipo ansioso, ¿de acuerdo? Ese sería un poco si hubiese tres diagnósticos o si hubiese el orden, digamos, para decir cuál es el diagnóstico primario, no es el que aparece primero, es el de mayor gravedad en términos psicopatológicos, ¿de acuerdo? Entonces, la categoría sería primero psicótico, luego depresivo y luego ansioso, ¿vale? Entonces, el primero, por ejemplo, sería psicótico y el resto de los diagnósticos que pudiera tener serían secundarios, ¿vale? Esa es un poco la idea. Esa idea ya, si queréis, cuando hagáis la PEC, que seguro que la estáis haciendo, ¿vale? Para mandarla a tiempo, podéis utilizarlo ya, ¿de acuerdo? Si hubiera más de un diagnóstico en la PEC que os ha preparado el equipo docente, pues utilizáis ya un poco este criterio, ¿vale? Bueno, luego, ¿con qué frecuencia son comórbiles los trastornos de ansiedad? Pues con mucha frecuencia. Por ejemplo, con estudios epidemiológicos, solo el 33,8% de los pacientes con cuadros de ansiedad recibe un único diagnóstico de cuadro de ansiedad. El resto presentan comorbilidad con otros cuadros, ¿vale? Por ejemplo, la agorafobia y la fobia específica también es muy frecuente. Y además va evolucionando. O sea, por ejemplo, en los accidentes de tráfico, cuando no hay un estrés postraumático o a veces habiéndolo, dentro del estrés postraumático aparece la evitación a querer montar en coche, ¿de acuerdo? Entonces empieza a desarrollar una fobia muy específica, el resto de los síntomas a lo mejor pueden ir mejorando, pero lo de montarse en coche ni hablar. ¿De acuerdo? Eso sigue ahí atascado. Y a la vez va generando otros síntomas de corte agorafóbico. Es que ahora cuando voy al Corte Inglés y hay mucha gente, es que me agobio mucho, es que me tengo que ir, es que no puedo. O antes que me gustaba ir a las fiestas de mi pueblo, es que ahora hay tanta gente que es que no. Estás a un sitio, está todo lleno, es que me ahogo. Es que ahora es que no quiero estar, ¿eh? Todo ello a consecuencia del accidente de tráfico. Fijaos que tendrá que ver lo que tienes con el accidente de tráfico. Nada, obviamente. Pero una vez que se desencadena un mecanismo de ansiedad, pues muchas veces va haciendo un recorrido, digamos, en algunos síntomas. Y la fobia simple, perdón, la fobia específica es muy concurrente con la agorafobia. Bueno, luego, con sujetos clínicos, las tasas de comorbilidad varían mucho de unos estudios a otros, también por el tipo de población, en fin. La fobia específica, por ejemplo, es el que concurre más con otro diagnóstico, especialmente la fobia social o con la agorafobia. Y la fobia específica como diagnóstico principal, o sea, como diagnóstico fundamental, es el que menos diagnósticos secundarios tiene, ¿de acuerdo? Eso es porque eso es congruente con que las fobias específicas sean de los cuadros menos graves, digamos, porque son específicas solo ante determinado estímulo, pero fuera de ese estímulo el paciente tiene un funcionamiento totalmente satisfactorio, ¿eh? Entonces, por eso son las que menos gravedad tienen, ¿vale? Bueno, lo contrario pasa en el TAG. El TAG, que trastorno de ansiedad generalizada, es uno de los que más, uno de los diagnósticos de ansiedad con el que más otros, o sea, con el que concurren mayor frecuencia de otros diagnósticos de carácter secundario, ¿de acuerdo? Muchas veces la depresión, como hemos dicho antes, aparece asociado a algún trastorno de ansiedad. Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión mayor, que es una depresión grave, como bien sabéis, depresión mayor, suelen tener muchos síntomas también comorbidos de ansiedad, ¿de acuerdo? Pero a veces también la depresión se asocia de forma elevada a los síndromes de ansiedad como diagnóstico, en este caso, secundario. Claro, sería una depresión de carácter, digamos, más leve, es decir, el diagnóstico principal tendría que ser un diagnóstico de cuadro de ansiedad grave, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ha llevado esta concurrencia, ansiedad-depresión, ha llevado a muchos clínicos a utilizar a la creación de la entidad trastorno mixto de ansiedad-depresión, porque ansiedad y depresión se dan muy pocas veces en sentido puro, estricto, de manera separada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los trastornos adaptativos que ocurren como reacción a un estresor, por ejemplo, pues, no sé, una separación, que te despidan del trabajo, un conflicto con quien sea, un problema de ese tipo, pues es muy frecuente la aparición de trastornos mixtos, ansioso-depresivos, ¿eh? Con carácter básicamente transitorio, quiero decir que es un cuadro reactivo que tendrá que ir el sujeto. Una vez que cesa el estresor, tendrá que ir adaptándose, ¿no? Y recuperándose los niveles previos, ¿vale? No es un cuadro grave, pero es muy común. Bueno, generalmente no es demasiado grave, aunque yo he visto algún caso que parecía, o sea, una moto, pero impresionante. Pero son muy raros, ¿eh? Tenía un trastorno adaptativo. Bueno, en la infancia también se dan con mucha frecuencia solapamiento entre los cuadros de ansiedad y los de depresión. El trastorno de ansiedad por separación muchas veces también presenta síntomas mixtos de depresión. Y luego hay muchos diagnósticos secundarios al TAS, especialmente fobias específicas y agorafobias, y con el trastorno de hiperansiedad, que sería el equivalente, digamos, al trastorno de ansiedad generalizada en el niño, también suele ser concurrente a la fobia social y la fobia específica. En cambio, no suele haber concurrencia entre el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno de pánico o la depresión mayor en el caso de niños. Ese tipo de cositas, para preguntar para test, está muy bien, ¿de acuerdo? Yo os lo muestro. Bueno, esta relación ansiedad-depresión, ya veis que da, en fin, se da muchas vueltas, da mucho de sí. Es muy frecuente en trastornos de pánico, en pacientes con trastornos de pánico, con TOC o con TAC también, o sea, generalizada, que también cumpla los criterios o bien para una depresión mayor o bien para una distimia. Claro, cuando se alarga muchas veces, al final el diagnóstico ya no sería de depresión mayor, sino de distimia, pues, que requiere una duración de 2 años de síntomas afectivos, entonces, depresivos. Entonces, claro, el trastorno de pánico tiende a ser un trastorno largo, también la ansiedad generalizada. A veces resulta muy difícil establecer qué es lo primario, si la ansiedad o la depresión. En general, digamos que, por ejemplo, una depresión mayor, pues desde luego siempre va a ser más grave que una fobia específica, pero a veces una depresión y un TOC muy severo, pues ya no está tan fácil que consideraríamos primario, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin. No incluye, por ejemplo, el DSM-4 esa categoría mixta de ansiedad-depresión, aunque, por ejemplo, los trastornos adaptativos en el 4CR sí que dice trastorno adaptativo de carácter mixto o bien con predominio de los síntomas ansiosos o bien con predominio de los síntomas depresivos, ¿de acuerdo? Y en la CIE también define, en la CIE sí que se define un diagnóstico mixto, ¿vale? De ansiedad, depresión, cuando no predomina claramente ninguno de ellos. Luego es muy interesante esto de que cuanto mayor solapamiento hay entre síntomas de ansiedad y depresión, generalmente hay menos severidad, o sea, el pronóstico es mejor, digamos, ¿no? Hay menos severidad menos severidad, digamos, en el cuadro, ¿vale? Bueno, otros autores, basándose en estudios epidemiológicos de deporte comunitario, lo que proponen es que este cuadro mixto de ansiedad-depresión podría ser un prodromo, es decir, los primeros síntomas, los primeros avisos de la enfermedad de una fase residual de una forma más severa, ¿de acuerdo? Que podrían aparecer de manera mixta antes de que aparezca un cuadro de mayor gravedad, ¿vale? Luego, bueno, esto es interesante también porque Clark y Watson proponen un modelo tripartito de ansiedad-depresión donde esto es interesante también, para test, El afecto negativo, es decir, el tono hedónico, digamos, ¿no? El tono afectivo es negativo tanto para la ansiedad como para la depresión, o sea, los dos tipos de pacientes se sienten mal, ¿de acuerdo? Ahora, cuando predomina la hiperactivación fisiológica, eso es más específico de la ansiedad. De hecho, los síntomas que aparecen de tipo fisiológico en la depresión suelen ser más de hipoactividad, por ejemplo, pues hipomotricidad, o sea, hiponimia, falta de expresividad en la expresión facial, movimientos lentos, pérdida de apetito, pérdida de peso, es decir, síntomas más de reducción, digamos, de la activación. En cambio, en la ansiedad son específicos los síntomas de hiperactivación. Y la anhedonia y la disminución del afecto positivo sería específico de la depresión, ¿de acuerdo? O sea que la hiperactivación fisiológica es específica o más específica de la ansiedad, la disminución del afecto positivo es más específico de la depresión, pero la existencia de afecto negativo es tan común en la ansiedad como en la depresión, ¿vale? Bueno, entonces eso podría ayudar, digamos, en función del tono afectivo que tengan, si predomina el afecto negativo o predomina la disminución del afecto positivo, ayudarnos a distinguir, digamos, la intensidad del trastorno mixto, ¿no? O moderado o severo. En el caso del moderado, con moderados niveles de factores específicos y con síntomas dominantes que no sean muy específicos, entonces hablaríamos de un trastorno mixto moderado. Pero cuando tengan niveles muy elevados de afecto negativo, así como anhedonia, es decir, el tercer componente, así como hiperactivación fisiológica, es decir, el segundo, entonces hablaríamos de un trastorno mixto, o sea, mixto ansiedad-depresión, pero en ese caso ya severo, porque tendría los tres componentes, ¿de acuerdo? Del cuadro mixto. Bueno, para valorar, digamos, si predomina el afecto positivo o el afecto negativo, existe una escala, el PANAS, que permite diferenciar, digamos, ¿no? Un poco. En los depresivos predominaría el bajo afecto positivo y en la ansiedad predominaría el alto afecto negativo, ¿de acuerdo? La indefensión sería más propia de la depresión, ¿vale? Esto memorizando, En la depresión predominaría el bajo afecto positivo y en la ansiedad el alto afecto negativo, ¿vale? Bueno, y ya, pues luego ya sabéis, os procuro añadir unas cuantas preguntas relativas al tema para que os vayáis ensayando sin respuesta, para que así os tengáis que esforzar en contestarlas. Si hay alguna duda o cualquier cosa, pues ya sabéis, en el correo, en el foro, estoy a vuestra disposición. Y ahora, como he dicho al principio, estas dos primeras semanas pues no tendremos tutoría, pero estaré disponible por si necesitáis algo, salvo algún día que me vaya, pero bueno, en fin, en 2 o 3 días vuelvo a mirar el correo, tanto en el correo como en el foro, si os surge cualquier cosa. ¿De acuerdo? Que paséis muy buenas vacaciones, que aprovechéis para descansar, para divertiros, pero también para estudiar, Haced la PEC, que no tenéis nada que perder, solo podéis ganar un punto, y hacedla ahora en estos días de vacaciones, ¿de acuerdo? Por poco que os puntúe, algo siempre sumará, nunca os va a restar, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas vacaciones y hasta la vuelta. Muchas gracias a todos. Un saludo.